Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Tres personas buscan la tranquilidad, la reconciliación consigo misma, ahuyentar siquiera un poco los fantasmas que les persiguen. Tres personas buscan cuerpos, explicaciones y perdón entre quebradas y montañas, entre suburbios y cementerios, entre los recuerdos y los esfuerzos por entender. Las tres personas que buscan tienen nombre. Una se llama Dolores, Dolores Guzmán. Es campesina, indígena y por lo tanto pobre. Es la única testigo de una matanza que tuvo lugar hace más de 30 años, en 1984, cuando militares peruanos en su guerra contra Sendero Luminoso torturaron y asesinaron a 30 campesinos, entre los que se encontraban varios niños y mujeres embarazadas. Dolores fue la única testigo y tiene pesadillas. Contacta con ella forenses y arqueólogos y les muestra la fosa perdida donde yacen sus demonios. José Carlos Agüero es escritor, hijo de dos senderistas, ambos asesinados extrajudicialmente. José Carlos habla de lo que nadie se atreve o se atrevía a hablar en Perú, que Sendero era un infierno, que Sendero, a través de su líder, el presidente Gonzalo, decidió pensar por todos los peruanos y llegar a la verdad, dejando miles de víctimas inocentes en su camino iluminado. José Carlos busca entender, no es culpa, pero sí perdona. Es un sobreviviente de una guerra que creció con él. Lurgio Gavilán, siendo un niño, buscó a su hermano, que había sido reclutado por Sendero. Al final lo convirtieron en senderista con 12 años. Fue el único sobreviviente en una emboscada militar. El oficial le perdonó la vida. Lurgio se hizo militar. Antes sus enemigos eran los militares. En ese momento sus enemigos pasaron a ser los senderistas. Luego se hizo fraile. Luego Dios lo abandonó y ahora es antropólogo. Busca, con mucho cuidado, entender su vida, qué fue lo que le pasó. Esos son los tres protagonistas principales de un documental cuyo protagonista real es un pueblo atrapado entre dos dogmas, entre dos terrores. El documental se llama La Búsqueda. Es de 2018, ha ganado varios premios y se puede ver en Filmi y otras plataformas. Sus directores son españoles. Daniel Lagares, uno de ellos, vivió en Fuerteventura grabando al Guirre y a las cabras. En La Búsqueda grabó el terror y lo convirtió en belleza. Agarró a la muerte y la puso en su justo sitio, en la tierra y en el pensamiento. El documental es una maravilla de principio a fin. no evita la polémica sobre un tema tan censurado, tan reciente, tan poco reflexionado. No hay morbo, pero sí crudeza, narrada en quechua, contado con ojos y silencio. Cuando tengan tiempo, quietud y algún amigo o amiga a su lado, les recomiendo que vean La búsqueda. Yo me he encontrado un poquito más y me ayuda a sujetarme aún más a esa parte de la humanidad que niega las doctrinas, la fe tan irracional, los ídolos santificados, los uniformes, las insignias, la humanidad que se rebela contra la falta de humanidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Espacio de información social.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos vamos a Cataluña. Podría haber sido a Nicaragua, México, Argentina, bueno, o Costa Rica. Y vamos a estar unos 25 minutos con Ernest Cañada. Buenas, Ernest.
Pues muy buenas, encantado.
Decía que podía haber sido que estarías en Nicaragua, en Costa Rica, en México, en Argentina, porque tú estás en una familia, en un grupo, en un espacio, ¿no? Un colectivo que se llama Alba Sud. ¿Qué es esto?
Pues es un buen lío. Es un espacio que constituimos hace unos cuantos años, un grupo de compañeras y compañeros que en algún momento coincidimos trabajando juntos en Nicaragua. Gente fundamentalmente de distintos lugares de América Latina y del Estado español, y que fundamentalmente estábamos trabajando en torno a cuestiones que tenían que ver con las desigualdades, con el impacto que estaba teniendo el desarrollo capitalista en sociedades empobrecidas, y que fuimos como articulándonos en torno a una serie de temas que nos fueron pareciendo que eran relevantes, que tenían que ver con el desarrollo turístico, con ese crecimiento tan descomunado del turismo y los procesos de desposesión que implicaba, pero también en torno a los bienes comunes y los procesos de desposesión de la tierra, con temas que tenían que ver con el trabajo. Entonces, en torno a una serie de temas que nos interesaban en común, pues tuvimos la feliz coincidencia en unos años de que una parte de este grupo tuvimos en contacto un tiempo ahí en la ciudad de Managua y pusimos en marcha este colectivo, que luego se fue extendiendo y ahora pues junta una serie de investigadoras e investigadores que estamos entre Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, la República Dominicana y España.
Claro, pero tú, digamos, donde comes habitualmente, limpias platos y esas cosas, es en Varna, ¿no? Esa Barcelona, ¿no? De ahí partes.
Yo soy nacido y criado en Barcelona. Empecé a trabajar en Nicaragua hace unos cuantos años. Y en el año 2004 me quedé a vivir en Nicaragua, me comprometí con algunas de las cosas que estaban ocurriendo ahí, me quedé hasta el 2015, que me regresé. También es verdad que desde Nicaragua cada vez más empecé a trabajar en otros lugares de Centroamérica y bueno, mi historia vital está muy ligada a América Latina. La verdad es que es algo que me desayuno con los diarios de aquí, del Estado español, pero inmediatamente tengo que saltar a ver qué está ocurriendo en Argentina o qué está ocurriendo en Brasil o en El Salvador.
Pero bueno, está claro que lo que es el trabajo doméstico a ti te pone. Te pone mucho y ya porque te relaja eso de la fregada. Yo sé algo de eso también, ¿eh? Lo de la fregada de los cacharros, la escoba, te deja la mente abierta y libre. Y entonces hay un momento, parece que en el 2015, que ves ahí una serie de mujeres en esta lógica del turismo, pero ¿quién limpia las habitaciones? ¿Cómo se ordenan las cosas? Todos son mujeres. ¿Qué sucedió en el 2015 que te llamó la atención sobre las que limpian los hoteles?
Mira, en realidad la historia empezó en América Latina. Yo había trabajado desde Alba Sur con una red de sindicatos en Centroamérica que estábamos documentando casos de violación de derechos laborales, de persecución a organizaciones sindicales que trataban de organizarse en los hoteles, y había trabajado documentando esto. Me quedó una buena relación con algunos sindicatos, una red de sindicatos de América Latina, y ellos pusieron en marcha en 2014 una campaña internacional por la dignificación del trabajo de las camareras de piso, las mujeres, que fundamentalmente son mujeres, que limpian las habitaciones de hotel. Y me pidieron que, ya que volvía para España, que me regresaba, si podía echarles una mano con esa campaña. Entonces me puse a entrevistar a trabajadoras, y en concreto de Mallorca. Y me resultó muy, muy impresionante, porque eran mujeres de unos 50 y largos años, pero físicamente las veías que estaban muy, muy mal. Y me impresionó mucho sus caras, y me impresionó cosas que me decían, como que tenían que tomar medicación cada día para poder aguantar el trabajo. Ese dato me resultó. Entonces empecé a entrevistarlas, y más allá de la campaña empecé a interesarme por sus vidas, por su trabajo, por cómo afrontaban cotidianamente esto de quedar hechas polvo después de una jornada diaria que ya no quedaban, que no servían para nada y que tampoco eran escuchadas. Entonces empecé a entrevistar, publiqué un articulito que creo que la gracia que tenía es que estaban las fotos de siete de estas mujeres en un diario así, de mucho tiraje en España, y eso hizo que empezaran a escribirme trabajadoras que se reconocían en las historias de estas trabajadoras de Mallorca y me decían, pues yo soy de Málaga y aquí ocurre lo mismo. Y aquí estamos en Lloret y ellas iban dejando comentarios en el mismo espacio ese de comentarios que hay en los diarios y empezaron con esto. Entonces, de golpe me vi desbordado por cantidad de trabajadoras que se ponían en contacto conmigo, que yo ya tenía relación con alguna organización sindical y podía encontrar, pero eso también tenía unos límites que tenía que ver con una experiencia pues tal vez más de organización sindical. Pero luego a través del diario y de las redes sociales empezaron a escribir muchas mujeres con mucha angustia, pero al mismo tiempo con la satisfacción de verse reconocidas a partir de una experiencia colectiva. Y empecé a entrevistar a estas trabajadoras y me resultaba, recuerdo un día que me resultaba tan, que me pasé el día entero entrevistando a trabajadoras, me resultaba tan, tan insufrible, tan, o sea, me transmitía tanto dolor. Esta situación de sentirse atrapadas, de sentirse angustiadas, de no encontrar salida, que dije esto, además de publicarlo en nuestra web y darle este tipo de difusión, tenemos que luego algunas me llamaron, en Lloret de Mar decidieron crear un colectivo dedicado a una página web, bueno, un grupo en Facebook dedicado a esto, pero digo, más allá de esto tenemos que hacer algún libro, algún material, porque las historias son demasiado potentes como para que queden así, y además creo que puede ser un instrumento útil para el mismo movimiento. Y así nació el libro este de las que limpian los hoteles, que tenía como subtítulo Historias ocultas de precariedad laboral, porque la verdad es que eran historias que habían sido ocultadas, invisibles, y que me parecía que no era justo que se mantuvieran en este silencio.
Claro, pero sigues en ello, es un temazo, o sea, se ve que fuiste a la mina, viste que te daba sentido para la vida y sigues, ¿no? Y en el 2021 coges y publicas algo de cuidar a las que cuidan, ¿no? Algo así.
Sí, es un libro que se llama Cuidadoras, también historias sobre trabajadoras de los cuidados, en concreto de las trabajadoras del hogar, del servicio de atención domiciliaria y de residencias. Y este fue un libro que partió de una solicitud que me hicieron en una de estas presentaciones, de las muchas que hice sobre las que limpian los hoteles, pues alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces algo sobre las trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria? Y me parecía importante, y digo, joder, si es que además están cuidando a nuestros mayores, que es algo mucho más importante, y aún son menos reconocidas y menos visibles que de las trabajadoras de los, hogar, de los hoteles. Entonces me empecé a meter en esto y vi que, en el caso concreto, este sí que fue un libro muy centrado en Barcelona, pero me pareció que más allá del servicio de atención domiciliaria, lo que tenía sentido era explicar cómo era organizado el trabajo asalariado en el ámbito de los cuidados y los cuidados a la gente mayor. Y entonces amplié, me complicó un poco la vida, pero creo que valía la pena para hablar, porque además habían como vasos comunicantes entre las trabajadoras del hogar, mayoritariamente mujeres de origen inmigrante, que además con la ley de extranjería que las supone, las mete en una situación demencial durante años hasta que puedan regularizar su situación, pues las condena a una situación que acaban trabajando muchas de ellas como trabajadoras del hogar y en muchas ocasiones con internas, sin derechos, en condiciones que rozan la esclavitud y de una forma muy, muy dura. Entonces, bueno, hicimos muchas entrevistas a trabajadoras del hogar, a servicios de atención domiciliaria, pero también a trabajadoras de residencias. Y había una parte del trabajo de cuidado, que por supuesto es un trabajo no remunerado que han hecho tradicionalmente las mujeres, pero que cuando pasaba a la esfera del mercado y al trabajo asalariado, venía cargado con una mochila de desvalorización, de menosprecio, de invisibilidad, que generaba unas condiciones de precariedad enormes. Y entonces me interesó hacer un libro sobre esto, sobre todo para dar voz, porque yo no soy nadie para dar voz, pero ayudar a arrimar un poco el hombro a que tal vez a través de transformar estas conversaciones que tuve el lujo de tener, pues de editarlas, de difundirlas en formato de libro, sirvieran para que se conociera algo más las historias de estas trabajadoras y sobre todo saliéramos también de algunas imágenes morbosas que a veces desde los medios de comunicación se busca solamente pues o cosas muy impactantes o bien a veces desde la academia uno también tiene la sensación de que se entrevista a las trabajadoras como para ilustrar lo que alguien sabe. Y se las usa solamente como eso que pone en evidencia lo que alguien experto es el que dice lo que ocurre. Y a mí me interesaba que esta forma de contar a través de conversaciones en la cual la trabajadora, pues sí, cuenta su historia, su experiencia, pero además no solamente es testimonio, sino que es también quien tiene capacidad de analizar, de pensar su realidad y también de proponer salidas. Es decir, la idea de la conversación larga, con tiempo, con matices, es salir, o sea, no contar solamente lo que tiene que ver con las situaciones más espectaculares o más de mayor impacto, sino entender a esa persona en su contexto, que es una persona que trabaja y no está en unas condiciones muy duras, pero al mismo tiempo, cuando puede salir el domingo, pues hace bailes folclóricos, se lo pasa bien haciendo bailes folclóricos, o se junta con sus amigas y se cuentan la vida, o pasean. O, por ejemplo, me ocurrió, yo te juro, una de las primeras entrevistas que hice con una trabajadora del hogar, que era una trabajadora uruguaya, que me dio tal sopapo su entrevista que, o sea, que me hizo también recuestionarme a mí mismo con toda mi buena voluntad, pero me hizo cuestionar desde dónde estaba mirando yo estos trabajos. Cuando quedamos en un café en la zona alta de Barcelona, en la zona Ap Diagonal, es decir, para donde viven, entonces te encuentras muchas trabajadoras trabajando en esas zonas, ¿no? Pero pues quedamos en un bar por ahí. Entonces, antes de que nos sentáramos, íbamos con el café a la mesa, la mujer esta, una mujer mayor, 60 y pocos años, me dice, yo te he investigado y sé que tú andas buscando la explotación. pero a mí este trabajo me ha salvado la vida. Con lo cual, digo, bueno, bien, empezamos bien, porque es verdad. Yo estoy buscando la explotación, estoy buscando la precariedad, estoy buscando... Pero al mismo tiempo tengo que entender a esa trabajadora en las dimensiones más complejas. Y de hecho, por ejemplo, terminar la entrevista, que fue una entrevista incómoda, que no me resulta fácil porque la mujer tenía una historia muy dura y cuando hablaba tenía... Bueno, traspasaba su tensión. Al final yo le preguntaba, bueno, ¿y qué te gusta hacer cuando no estás trabajando, cuando tienes tiempo libre? Y dice, bueno, mi poder adquisitivo no me permite hacer lo que me gustaría hacer. Entonces, me apetece mucho pasear. Paseo mucho, sobre todo por grandes avenidas, por las calles grandes, miro escaparates y me gusta leer. Y ahí yo le interrumpí y di por supuesto que leía novela. Y le pregunto, ¿y qué novelas te gusta leer? Y ella, no leo novelas. A mí es que me gusta estar al día de los últimos avances en los debates en astrofísica. Y yo digo, ¿y esto? Resulta que su madre, que había sido una profesora de física en Uruguay, y la había, de alguna manera, educado en el interés por la divulgación científica. Entonces ella iba a la biblioteca y cogía sobre todo revistas de divulgación científica y le gustaba estar al día de ese tipo de cosas. Es decir, que la gente tiene muchas dimensiones, que no solamente es explotada o está precaria, o está, que lo está, pero hay una riqueza en sus vidas, en sus experiencias, en su capacidad de reflexión, que hay que estar mucho más atento y ser más sensible ante esta realidad y no dar nada por supuesto. Entonces, cuando quieres trabajar con estos colectivos y ayudar a que sean más conocidas estas situaciones de explotación, también tienes que tomar en cuenta la complejidad y la riqueza de estas personas.
Estaba todo el rato, Ernest, recordando a las compis que en Baladre trabajan y están en colectivos de trabajadoras, empleadas domésticas y de cuidados, ya sea en Granada, en Galicia, en Euskal Herria o en el País Valencia. Y muchas veces usamos en formaciones, en debates, un pequeño montaje audiovisual que se llama Carta Sanora. Un documento audiovisual que en 12 minutos, no hace falta más, da un buen sopapo a todos los perjuicios e imaginarios construidos sobre estas mujeres, ¿no? Son 24 horas la vida de una mujer que tiene evidentemente una formación ahí en el Gran Varna, está basada en hechos reales, y todas nuestras compañeras nos dicen siempre lo mismo. Yo me vengo aquí porque tengo que mandar allí y porque tengo toda una historia detrás. Pero el desarrollo de mi vida, lo que acabas tú de expresar, no tiene nada que ver, ni mis intereses, con esta actividad. Esto me sirve para entrar en algo que, bueno, os presentáis vosotras, Alba Sud, como investigación y comunicación para el desarrollo. Claro, desarrollo equilibrado, justo, la misma ONU en el 94 hablaba de desarrollo humano, y a nosotros nos sale sarpullidos cuando escuchamos esto del desarrollo. A día de hoy, ¿cómo ves esta tarjeta de visita? O sea, ¿qué sentido tiene el desarrollo?
Mira, yo creo que las palabras las carga el diablo. Fue un nombre, un subtítulo con el que empezamos en el año 2002, cuando lo pusimos, probablemente mucho más ingenuos y con menos experiencia que ahora, y que nunca hemos cambiado. A estas alturas, hablar de desarrollo, pues sí, hay muchas limitaciones, contradicciones y problemas. Tampoco es fácil de sustituir por palabras que nos sirvan y nos permitan comunicarnos ampliamente. Entonces, de esas cosas que algún día habrá que cambiar y encontrar consensos suficientes para entender de qué queremos hablar. Siempre tengo una, no sé si es una máxima o un dicho, pero esta idea de no tirar al niño con el agua sucia. Porque a veces los cambios que terminología, de conceptos, de ideas, pues también pueden arrastrar consigo muchas otras cosas. Y a veces no querer estar a la última y significa también que también nos evitamos algunos problemas de la última tontura dicha en último momento que luego te arrepientes a los 2 meses. Entonces, tal vez es demasiado conservador esto que digo, pero es una palabra en un contexto histórico, que probablemente ya estaba bastante, ya quería decir poco, pero que a la luz de la historia tampoco encuentras otras palabras que te sirvan mucho para sustituir, y estar en la carrera para estar en la última tampoco es muy garantía de nada. Entonces, pues lo reconozco con toda humildad y pena, no es la mejor carta de presentación, pero es la que pusimos en ese momento y es parte también de nuestra historia. Algún momento habrá que cambiarla, pero estando bien seguros.
Nosotras últimamente, bueno, gracias a Ramón, a Luis González, a muchas, a Iván, a cantidad de gente, ¿no? Le damos vueltas desde la precariedad de la vida, ¿no? A esto que le llamamos colapso, ¿no? Y a ver cómo recomponemos las vidas de todas, ¿no? Hay un tema, ya se quedan pocos minutillos, pero que quiero terminar con él. Es que te interesa, y vienes en origen, todo el rato lo vienes diciendo, el turismo. Y con Iván Morey, con un amiguete, una persona que queremos muchísimo, hace poco has presentado, ¿no? Un texto, un libro también, Turismo post-COVID-19, ¿no? Turistificación confinada. ¿De qué se trata?
Mira, con Iván, que somos muy amigos desde hace muchos años, el año 2019 coordinamos un libro que se llamaba Turistificación Global, que era un conjunto de reflexiones y de análisis sobre el proceso de aceleración capitalista que se había producido a partir de la crisis financiera de 2008, que fue una de las cosas que explicaba este proceso de turistificación tan intenso que habíamos vivido en los últimos años. Toda crisis conlleva también en sí misma los elementos que van a provocar la siguiente. Y esa salida del capitalismo global, que en parte se produjo por una expansión del capitalismo, igual que por el proceso de urbanización en China o de otros elementos que estuvieron ahí presentes, pero que de forma muy particular en torno al turismo estuvieron ahí, nos han llevado a una situación que presiona y que nos lleva a una situación de desastre. Una de las expresiones de este desastre tiene que ver con la multiplicidad de crisis sistémicas que estamos acumulando, entre ellas las que tienen que ver con la crisis climática, pero también con la crisis energética, la crisis de minerales, las crisis sanitarias, crisis ecológicas de distinto tipo. Entonces, esta simultaneidad de procesos de crisis, creo que hemos llegado a un momento que de forma mucho más rápida y abrupta de lo que muchas y muchos de nosotros habíamos previsto, podemos llegar a situaciones de colapso o el colapso que pareciera puntual en muy corto plazo. Y ante esta situación, que acentúa la vulnerabilidad de nuestras sociedades, lo que estamos viendo es una carrera suicida de los poderes económicos, de las élites, por tratar de reproducir el mismo modelo y de invertir recursos públicos. Estamos en una fase claramente de coge el dinero y corre, para reproducir las mismas dinámicas. Con lo cual, nuestros niveles de vulnerabilidad se incrementan y van a ser mayores. Entonces, en medio de este contexto, de este marasmo, recuerdo que en febrero de 2019, cuando estábamos ya en esta situación de crisis, o sea, de una situación pues muy preocupante, 2019 o 2020, ya no sé en qué año vamos. Bueno, en ese momento, cuando justo antes de que fuera declarado el estado de la alarma, una conversación que tuve con Iván, decíamos, bueno, no nos puede pasar como en la otra crisis. Tenemos que estar al día tratando de alguna manera de contribuir colectivamente a entender lo que está ocurriendo. No, o sea, no nos puede pillar de nuevo que a toro pasado veamos las cosas. Y ese esfuerzo no puede ser individual, tiene que ser colectivo. Y entonces empezamos a través de la web de Alba Sud a publicar una serie de artículos desde nuestro ámbito, que tenía que ver con el turismo, con el trabajo, a radiografiar qué estaba ocurriendo. Entonces jugamos después con esta idea de la turistificación confinada, porque este proceso de aceleración luego lo veíamos encerrados todos en casa. Pero más allá de pensar que esto podía ser una cosa coyuntural o un momento puntual, lo que estábamos viendo es que se estaban produciendo por abajo transformaciones muy profundas. Y queríamos detectarlas, queríamos analizarlas, someterlas a discusión. Y durante meses estuvimos haciendo una serie de artículos que después en este libro que publicamos este año 2021, a un año de la declaración de la pandemia, pues recopila todos esos trabajos de ese año, más un texto con más perspectiva que hicimos Iván y yo sobre cómo entender las transformaciones que se estaban produciendo en el turismo en contexto con este capitalismo desbocado y en una situación tremenda a la que nos estaba llevando a situaciones de desastre.
Ernest, no paro de hacerte señas, porque lo del tiempo ya sabes cómo va aquí, ¿no? Estaba súper a gusto, seguro que vamos a repetir. Siempre hay un primer momento y habrá más. Mil gracias, Ernest. Ernest Cañada, Alba Sud. Un beso.
Muchísimas gracias.
A ti.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
Todos le llamaban justo, justo de nombre y acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la sierra del Segura, sastre y leñador de profesión.
Se hablaba con la extensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía, estudiaba por las noches en los tres meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción.
Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro irte a cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este. La guerrera y el mechero.
La madre ya nos baja gritando por la cuesta. ¡Canallas! ¡Me lo habéis matado! Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su a cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos encontramos en Ciberave, un espacio ubicado en el barrio de Abechuco, en Vitoria-Gasteiz. Y estamos acompañadas de Amparo. Hola, Amparo, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien.
Bueno, Amparo, cuéntanos un poquito más sobre este espacio y de qué hace parte.
Vale, este es un espacio que es forma parte del proyecto Subía Gurutzatzen, que sale del proyecto Casa de Iniciativas, y ahí se realizan tres talleres ocupacionales o de inserción, no sé, porque llevamos mucho tiempo y depende de quién esté y cuál sea el discurso, pues han sido de inserción, han sido para laboral, para insertarse en lo laboral, para estar a gustito en lo que viene siendo, ¿vale? Entonces, para estar con más gente, además, quiero decir, para estar en compañía. Y este taller sería de informática, en principio, de informática básica, pero bueno, que ha derivado en manualidades, en biblioteca, hospital de libros o orfanato de libros o algo así, porque tenemos más libros, yo creo que en la biblioteca de Alejandría, ojalá, pero no es el caso. Bueno, manualidades, hacer deberes, bueno, al final es un espacio que en invierno, que hace un frío que te mueres y que se hace de noche súper pronto, pues aquí está la calefacción puesta, gracias a que es un espacio público. Más importante todavía, o tan importante, porque sin calefacción ya te digo yo que aquí no estaba ni el tato, yo la primera, es que es un espacio que está abierto a todo el mundo. Todo el mundo, no tienen que apuntarse, no tienen que decir, ay, este año de extraescolar voy a ir a la Academia de Inglés y también... No, vienen, están, hay un mogollón de cosas que hacer, aún así hay niños que se aburren. Niños y niñas y mayores, ¿eh? Que el aburrimiento es, ¿sabes? Entonces, pues eso. Y aquí estamos, pues echando las tardes con los niños. Claro, me centro en los niños, pero bueno. Y por las mañanas viene gente adulta que, pues eso, también hacen la informática o solamente escuchan música, que se buscan por... ¿Vale? Siempre depende del estado de ánimo. Quiero decir, no es que vengamos y digamos, venga, aquí cada uno a lo que quiera. No. Hay cosas organizadas, hay cosas... Bueno, de entrada diré, si sigo, que estamos aquí. El primer grupo, el primer taller que se hizo de informática aquí fue en el 2002.
Vale.
No teníamos internet.
O sea, que 19 añitos.
Pues todos esos. Entonces, no teníamos internet. El día antes de empezar el curso, el taller, el cursito, el cursillo, lo que sea, Paqui y... la que suscribe, estábamos montando esos caballetes que ves, porque las mesas son las primeras.
O sea, vemos unos caballetes con unas tablas encima.
Eso es. Entonces, una a un lado, otra al otro, y no sé cuántos ordenadores teníamos, yo creo que 5 o por ahí, o 6, de segunda, octava o novena mano, no lo sé.
Que serían de aquellos de tubo, de la pantalla grande,
tenían,
¿no?
Disquete. Sí, pantalla. Bueno, aquí ha habido un trasiego de pantalla, que madre mía. Sí, con disquete, que todavía están por ahí los disquetes. No teníamos internet, como te digo, y entonces pues...
Pero tendrías el Buscaminas.
Y esos juegos. Sí, ¿no? Pero entonces era, claro, entonces la gente... No, es que no tenía acceso tanto al ordenador, yo creo. Ahora ya es como más normal, ¿no? Que una de las cosas que yo siempre he tenido miedo, entre comillas, yo decía, claro, como iba pasando el tiempo y cada vez la gente tenía más ordenadores y más, digo, claro, va a haber un momento que esto no va a tener sentido. Claro, porque dices, si ya todo el mundo...
Entonces, en el mismo móvil, ¿no? Tenemos casi un ordenador.
Entonces dices, bueno, cuando ya la gente, error, porque, claro, es lo que nos han vendido, cuando dice la gente ahora, uy, es que los niños de ahora nacen ya con los móviles. Bueno, pero eso no quiere decir que sepan, ¿sabes? Utilizar, quiero decir, no es así. Por ejemplo, lo de internet, está todo en internet ya, pero hay que saber buscarlo, ¿sabes? Pues mira en el Google, sí, pero que luego en el Google hay que mirar, ¿sabes? Entonces, bueno, pero eso, yo siempre decía, digo, joder, pues eso, cuando no, la gente ya no venga a internet o a ordenadores, ya no solamente era el internet, era el
Claro.
aprender, el ordenador, y tal y cual. Pues eso, pero mira, que seguimos.
Pues sí, Amparo, aquí seguís y desde luego que da gusto veros. Bueno, yo también quería que nos contaras a las oyentes sobre aquellos proyectos que se oían hace años, para los cuales había un fondo destinado que tenía que ver con la Casa de Iniciativas y con tantas otras cosas de Abechuco, y que afectaban a proyectos como el Áncora. Cuéntanos un poco más, porfa.
El Áncora era una gallinera, vale, que dejó de funcionar. No me sé muy bien la historia. Bueno, yo te la cuento así como. También es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo, claro, como todo el mundo, vamos haciendo espacio. Entonces
Hay
vas,
que liberar, hay
eso
que
es.
liberar.
Te quedas con lo importante, con, yo qué sé.
Así en un minuto
Bueno, pues un espacio
resumido.
que es cuando hiciera, a ver, una gallinera que deja de funcionar, entonces tiene varias vías para que fuera se reciclara. Se habló de un museo del pan, un museo del are, bueno, varias cosas. Bien. Entonces, que se entendíamos aquí, que entendíamos aquí y es que es de hace mucho tiempo. Pues que tenía que ser para el barrio, para el pueblo, tal y cual. Vale. Entonces,
Hablamos del barrio, el pueblo de
de
Abechuco.
Abechuco, eso es. La Casa de Iniciativas, que en su origen, además de Zubia Gurutzatzain, que entonces no era Zubia Gurutzatzain, eran talleres, no sé cómo se llamaba, pero bueno, es igual, esa es otra historia. Cuando tienes que ir cambiando nombres y bueno, ya te haces un lío que lo flipas. Bueno, entonces, estaba la Casa de Iniciativas, que además, ya te digo, de la carpintería, la jardinería, había un grupo de Chalaparta, era mucho
Diversa.
más de más iniciativas y de más gente y de más todo. Bien, me imagino que es que también había más, digo yo,
Sí,
no lo sé.
te
Más de
libras.
esto, más alegría de vivir, también te digo, bueno,
Menos pantallas y etcétera.
menos pantallas bueno, es que me voy a poner pesimista, pero también un poco más de futuro. Bueno, también yo era más joven, ¿qué cojones? Cuando eres más joven ves más, ¿sabes? Bueno. Total, que estaba allí la Casa de Iniciativas, estaba en lo que es ahora la residencia Zadorra. Vale. Entonces, dijeron, la casa de Iniciativas se pasará al Áncora y, pues eso, la residencia se hace aquí. Vale. No sé qué, 1 millón de euros que daba la Diputación, patatín y patatán. El famoso 1 millón de euros que todo el mundo seguía diciendo 1 millón de euros, 1 millón de euros,
Pasaron los años.
pero que de ese 1 millón de euros ya se había gastado no sé cuánto, no sé si 100.000 o no sé cuánto, en proyecto. Papeleo. Que había que hacerlo, lo entiendo, lo sé. Todos tenemos que vivir, ¿vale? Y es muy caro, lo sé. Vale, el proyecto, vale, guay. Pasaron los años y ese proyecto ya no vale. Se supone que eso, el dinero, ya te digo, siempre el 1 millón de euros y siempre habría que corregir, que ya no es 1 millón. ¿Por qué corregir tanto? ¿Por qué? Porque, pues eso, siempre hay quien dice, y me imagino, bueno, que no te voy a contar que no sepáis, que si se han comprado un chalet iba a decir en Soria, me da igual, en Soria o en Leganés. Que si se han comprado un coche, que mira tú por dónde, fíjate que ha comprado coche nuevo, que, ¿sabes? Entonces,
Etcétera, etcétera.
¿vale? Pues eso, y siempre, pues eso, oye, que ya no es 1 millón, que son 900.000, ¿qué tal? Yo, que soy muy, pues eso, yo siempre decía, pero ese dinero realmente, yo es que a mí se me escapa, digo, ¿dónde está? Está en una caja que se pueden contar los billetes. Es una cosa de estas que. Y te lo explican. Y me lo
Y no
explican.
entiendes
O lo entiendo
nada.
en ese momento, pero luego ya digo, bueno, otra tangada más. Pues como lo de los proyectos para, ¿sabes? Para
Lógico.
reactivar lo del COVID, que dices, bueno, ¿y qué es? Bueno, pues lo mismo. Entonces,
Total, que un
total.
edificio,
Que
una
un
dinera
edificio.
que sigue igual.
Exactamente. Entonces,
Haciéndose ruinas a día de
haciéndose
hoy.
Haciéndose ruinas. Mientras, que esto está, creo que es very, 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 very importante, mientras que nos ubicaban a la Casa de Iniciativas, a los otros talleres, porque aquí estaba, el taller era de carpintería, uh-huh. maquinaria, ruido, claro. Quiero decir, no se podía poner en cualquier sitio, uh-huh. pues venían, estuvieron como 9 meses o un año, 9 meses por lo menos, sí, un curso yo creo que entero. Los señores de carpintería, digo señores porque eran todos señores y son todos señores, y venían aquí.
Al Ciberave.
A Ciberave, a este
con
espacio.
Ordenadores.
A hacer, que juegos. Los tengo guardados porque los quité, no, hacer juegos, no. Hacían dibujos de, que luego, claro, como ellos estallaban y tal, pues dibujos lineales, o sea, dibujos de talla, tal y cual. Pero aquí, en este espacio, en, ¿sabes? Me parece muy importante porque podían perfectamente haber dicho, pues es que, ¿sabes? Y el empeño y el decir, no, aquí aguantamos
Seguimos.
Todos, aquí resistimos y esto es lo que, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me imagino que vamos, quiero decir, le tienes a las, ni siquiera a los nombres, ¿sabes? A las imágenes, las cabezas, ¿sabes? Los momentos, ¿sabes? Momentos, discusiones que se han vivido, situaciones que dices, buf, ¿sabes? Uh-huh. Y seguimos, y aquí estamos, y eso, y resistiendo.
Porque,
y
Amparo, la última pregunta, tenemos un minuto para que se nos acabe, que los 14 minutos pasan volandísimo.
Es que hablo mucho.
Nos gusta mucho hablar. ¿Cómo un espacio como este ha conseguido sobrevivir tantos años, 19 hemos dicho, a estas decisiones políticas tan chanantes?
Por lo que te digo, porque este espacio forma parte de es un proyecto, joder, es que proyecto tampoco, si es un, porque proyecto es, parece como que está a futuro, ¿no? Es un,
una realidad,
es una forma de vida. Mira, a mí cuando me dicen a veces, es que claro, porque además nos hemos adaptado yo creo que a todos los momentos y a todas las situaciones. Mira, por ejemplo, ahora tenemos un grupo de mujeres que hemos empezado cosiendo, que ya no hemos vuelto a coser realmente, pero, ¿sabes? Ha sido como la excusa. ¿Qué hace falta ahora? Que nos juntemos para coser, o sea, quiero decir, es la, pero ya hemos creado una red, o entre la gente que lleva viniendo aquí, joder, lo que pasa que es, por eso te digo que no es como proyecto, es como una forma de, uh-huh. en su día, no sé, es como decir, bueno, yo quiero vivir así, quiero que mi forma de vida sea esta, mi filosofía de vida sea esta, y además, porque creo que es la que viene bien. Y además, joder, quiero que este se entere, ¿no? O que esta se entere y pues eso, que digan, ahí va. Por ejemplo, es que es tan, no sé, tan, ahora, después de tanto tiempo, pequeños detalles, pues yo qué sé, que una persona diga en voz alta, yo he maltratado psicológicamente, ostras, pues, ¿sabes? Dices, uff. ¿Sabes cómo te digo? Uh-huh. Sin tener que hacer, vamos a hacer el círculo de la, ¿sabes?
Ya hay ha salido esa todo, confianza, ¿no? Que habéis trabajado.
Más que confianza, porque tampoco yo nunca jamás pregunto a nadie, ni a los que cuando vienen de no sé dónde, nunca jamás. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Por qué? Nada, aquí, porque lo que te digo, esto está abierto siempre. Está la puerta, ¿sabes? Esto es un sitio público. Esto no es mío, ni es de nadie. ¿Sabes? Entonces, yo no soy nadie, sí que para decir tú no puedes entrar, tú sí que entras, tú entras pero tienes que venir como yo te diga y hacer lo que yo te diga, ¿sabes? Uh-huh. No. Me decían, me acuerdo cuando al principio me decían, es que eso es una parca, niños. Coño, claro, pues nos ha jodido, pues claro. ¿Y qué te crees, que las clases de violín no son una parca, niños? ¿O las clases de piano? Por supuesto que son una parca, niños, claro. Porque esto en origen, la idea era que vinieran cuando los niños con los padres, o los padres con los niños a aprender informática, al principio, para que, pues que yo me acuerde, y me acuerdo porque fueron poquitos, puedo decir que dos padres vinieron con dos. Entendieron o lo vivieron de, ¿sabes? De venir a la vez, juntos y tal. sí que se daba el caso de que venían los niños a un horario y luego las amas o los aitas a otro horario, lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, pues dices, vale, ¿y qué pasa? ¿Que por qué no? Como lo de los números, ¿cuántos niños vienen o cuánta gente viene? Pues ya cuando empiezan a decirte, es que si no vienen tantos, no abres. Que no es eso. Que esto no es eso, joder, que no, que no, que no. Al revés, al revés. Mira, ayer, por ejemplo, que no vinieron las mujeres y alguna, sí, cuando alguna avisa dice, oye, que hoy no voy, vale, otras no, lo que sea. Digo, bueno, es que quiero decir, otra cosa es que luego le eche, pero eso ya es la forma de funcionar en tu vida, te quiero decir, cuando también detectas enseguida a la gente que dices, oye, no, esto así no, esto no, ¿sabes? Es decir, yo porque yo tengo un puntito de pagafantas que me lo tengo que controlar, ¿sabes? Pagafantas me refiero
Te entendemos.
en el tiempo, en el dedicar, ¿sabes? Pero bueno, además creo que precisamente por eso, porque dices, es que yo como yo apuesto por esto y creo que es esto lo que de verdad funciona, el crear red, el que yo en un momento dado o alguien pueda llamarme y decirme, oye, porfa, recógeme al niño. Porfa, ya le doy de comer yo, pero recógemelo. Eso es lo que ha sido todo siempre, ¿no? Ahora parece que estamos descubriendo aquí, de eso no joder. Eso se lo he visto hacer yo a mi abuela. O se lo he visto hacer yo a mi vecina, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que llevamos tanto tiempo y luego también te digo, que tengo un truco. No, es broma. Pero verás, bueno, luego, el día que digan. Esto tenéis que iros. Yo siempre digo, me tienen que dar como menos, mínimo 3, 4 meses para vaciar. Digo, va a hacer falta, Claro. Porque es que son 19 años, ¿no has dicho? Recogiendo de todo. De todo. Cartones. Todo, 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 todo nos vale o no, pero ahí está. Igual, lo mismo que lo que te he dicho antes de alguien que después de tanto tiempo o que te diga tal, no es porque haya creado, sino porque a lo mejor a través de la música, hombre, y también lo vas trabajando, te quiero decir, de forma muy interior, porque aquí no es que, pues si hacemos poemas, te quiero decir que lo vas trabajando, que es eso, la forma, y les das collejas también a la peña, ¿sabes? Como me dan a mí también, ¿sabes? Entonces cuando ves que alguien hace un descaro, un maltrato o un algo. O sea, dices, es que no, 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 ¿sabes? Te quiero decir, entonces, yo me imagino que eso, que el que te, el que, es que es el espacio, yo creo, es el, no sé, es el ambiente, nos falta el mar, pero por lo demás,
Este es el
tan
espacio para
ricamente,
nada.
¿sabes? Nos faltaría el mar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pues Amparo,
Lo siento,
con
me he pasado
esto,
ahora.
nada, está fenomenal. Nos darían ganas de seguir hablando mucho. De hecho, haremos otras entrevistas. Queda aquí sellado para contar todas otras cosas que tenemos que decir y para hablar con tus compañeras, para hablar de la historia y que preciosas estas palabras, que no le hace falta al mar. Ya lo pintaremos en esta pizarra preciosa que
Ay, sí,
tenéis.
pero no se huele. Borja, es que una vez que hicimos con las mujeres, hay un ejercicio que solemos hacer con todo el mundo, ¿eh? Pues eso, elige un olor, ¿cuál es el olor que te gusta, el sabor, tal, ¿no? Y una dice, ¿vale el olor del mar? Y digo, joder, que sí vale, ¿sabes? Porque de repente fue como, ¿ves? Esas cositas, ¿sabes?
Pues muchísimas gracias, Amparo, por mostrarnos el Amparo
El
en este
ámparo.
espacio y bueno, que mandamos un beso muy grande a tus compañeras, a
Muchas
toda la
gracias.
gente que pasa por este espacio. Invitamos a venir a todo el mundo. Aquí estamos en el barrio de Bechuco y un abrazo muy grande para ti.
Qué guay. Bueno, ¿y ahora te invito a un café o
Sí,
qué?
ahora nos vamos a echar un café. Agur.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Hoy en la sección de feminismos de Nosotras las Personas hablaremos de Tarana Burke. Tarana Burke, activista afrofeminista y que se ha dedicado a trabajar especialmente con adolescentes que, como ella, han sufrido abusos sexuales. En el 2006 fundó un movimiento que seguramente conocemos o conoceremos todas, que tiene el nombre de Me Too, Yo También. Lo fundó en el 2006, pero se viralizó en el 2017, cuando muchas mujeres empezaron a utilizarlo para tuitear sobre el escándalo de los casos de abuso sexual contra Harvey Weinstein en Hollywood. Bueno, pues hoy hablaremos un poco de la vida de esta mujer. Nació en Nueva York en 1973. Su familia era de clase trabajadora, con bajos ingresos. Durante su infancia y adolescencia fue violada y asaltada sexualmente, entre otros, por la pareja de su madre. Fue su madre la que la apoyó durante su recuperación y que la animó a involucrarse en la comunidad después de lo que vivió. Después asistió a la Universidad Estatal de Alabama y más tarde a la Universidad de Auburn. Allí organizó conferencias de prensa y protestas sobre la justicia económica y racial. En el 89 se muda a vivir a Selma, Alabama, después de graduarse, y allí trabajó con sobrevivientes de violencia sexual y desarrolla la organización sin ánimo de lucro Just Be, en el 2003, que está enfocada a jóvenes negras entre 12 y 18 años. Bueno, pues en el 97, Burke conoció a una chica que le impactó muchísimo. Se llamaba Hibien, residente en Alabama, y ella le contó que el novio de su madre había abusado sexualmente de ella. La activista se quedó sin palabras, pero muchos años después, reflexionando sobre el suceso, cuenta que le hubiera gustado haber dicho yo también. Una frase que ahora mismo tiene muchísima repercusión. En el 2008 se traslada a vivir a Filadelfia y colabora con Art Sanctuary Philadelphia y otras ONGs. Y además es asesora de la película de Hollywood Selma, estrenada en el 2014, que habla sobre el asalto al puente Edmund Pettusa para detener a los 600 manifestantes que marchaban de Selma a Montgomery, ¿no? Después de la enorme repercusión que tuvo en 2017 su frase, declaró haber sentido agobiada por todo lo que aconteció. Dice: sentí una sensación de temor, porque algo que formaba parte del trabajo de mi vida iba a ser elegido y utilizado para un propósito que originalmente no tenía esa intención. El Me Too fue creado para que las mujeres jóvenes de color compartieran sus historias, como una pequeña conversación entre sobrevivientes, con la idea de impulsar el empoderamiento a través de la empatía, según ha contado ella misma. Su campaña no solo estaba diseñada para facilitar la curación, sino que también quería dar herramientas a esas mujeres víctimas de la violencia para trabajar en la comunidad. Actualmente es la directora de una organización que es Mujeres Jóvenes por la Equidad de Género en Brooklyn, que organiza talleres para ayudar a mujeres jóvenes afrodescendientes a aumentar su desarrollo personal y profesional a través de varios programas y clases, y se centra en ayudar a las víctimas a no culparse por la violencia sexual. Bueno, en Estados Unidos, como en tantos sitios, una de cada cinco afroestadounidenses ha sido violada. Y bueno, que presenta muchas menos denuncias. Os dejo ya con las palabras de Tarana Burke sobre el Me Too. Dice: el Me Too no consiste en compartir con todos tus amigos de Facebook algo traumático que te haya pasado. Puedes contárselo, si quieres, a un amigo o a tu hermana, o incluso escribirte una carta a ti misma si eso te ayuda. Es algo muy privado que no necesita convertirse en público, pero saber que les ha ocurrido a otras personas y compartir el modo en que han salido de ahí, que se han recuperado, eso sí que ayuda. Eso es el Me Too. Y con las palabras de Tarana Burke os dejo. Adeu.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.